4 de la tarde, 11 minutos en la República Argentina. Estamos transitando ya nuestra última, tercera y última hora de programa. Y hoy es un día muy importante, Aldo, porque me parece que es un día para reflexionar sobre un tema que cada vez es como se está haciendo como más cotidiano, lamentablemente.
Sí, yo creo que además de las redes sociales y los medios preocupados por esta problemática que viene de antes, pero se visibiliza cada vez más, te diría, diariamente, con estadísticas y con ejemplos lamentables, digamos, de situaciones que viven niñas, niños y adolescentes. Día Internacional contra el Acoso Escolar, 2 de mayo, Día Mundial contra el Acoso Escolar, un problema que afecta a millones de escolares de educación primaria y secundaria en todo el mundo.
Más conocido como bullying.
Bullying. Al menos 200 muertes en forma directa cada año. Esto viene a partir del año 2013 por la presentación del doctor Javier Miglino, fundador de ONG Bullying Sin Fronteras, que fue aprobada por la UNESCO. ¿Sí? Uh-huh. Por la UNESCO. Entiendo que está en línea Griselda Cardoso. ¿Es así, Griselda? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Un gusto conversar con ustedes.
Gracias, gracias. Muy amable,
muchísimas gracias,
Griselda.
Porque el tema merita todo esto, ¿no?
Griselda es doctora en psicología y es docente de la Universidad e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Católica de Córdoba. Como presentaba nuestro compañero Aldo Blanco, si bien es algo que existió, pero creo que se potencia sobre todo a través de las redes, el uso de las redes y la internet masificada que manejan muy bien los niños y jóvenes, eso por un lado, y sobre todo en la actualidad, ¿no? Es increíble y que lleva a situaciones gravísimas como el suicidio, ¿no? En el peor de los casos. Bueno, ¿de qué manera podemos, Griselda, enfrentar este flagelo como sociedad?
Bueno, me parece que ante todo pudiendo hablar sobre el tema, ¿no? Es decir, romper un poco con lo que nosotros decimos la conspiración del silencio, porque muchas veces nuestros niños, niñas y adolescentes, e incluso nosotros adultos, observamos, escuchamos situaciones que son de acoso u hostigamiento hacia algún niño, niña y adolescente, y bueno, muchas veces de esto no se habla. En el caso de los chicos, en los menores, lo que nosotros observamos que muchas veces el miedo es lo que lleva a establecer este silencio. Entonces me parece que es importante el rol que tenemos los adultos cuando alguna situación de acoso acontece. Por el otro lado, ustedes mencionaban recién situaciones que nosotros decimos como los modos visibles, cuando hay algún tipo de suicidio, alguna situación que ya se torna grave, pero hay como modos invisibles también, ¿sí? Como distintas situaciones de estigmatización, de amenazas, de burlas, que yo creo que estas situaciones que nosotros decimos invisibles se dan porque, bueno, en general no se toman como situaciones de hostigamiento. Me parece que es importante poder poner el nombre a cada cosa.
Tal cual, que son parte de la vida cotidiana de muchos niños y niñas, adolescentes también, y que se convierten verdaderamente en un infierno, porque es la vida de esos niños o niñas que son víctimas u objeto de esta lamentable práctica hace que se convierta verdaderamente en un infierno. Pongámosle, doctora, nombre a todas esas situaciones. ¿Cuáles son las más comunes?
En general, lo que nosotros observamos en nuestras investigaciones tienen que ver con todo tipo de situación en relación al acoso, es decir, agresiones físicas, agresiones verbales, en respecto a lo que implica el ámbito social, el aislamiento de muchos niños y adolescentes, la discriminación, entonces, y en las redes, bueno, todo lo que tiene que ver con el maltrato a través de la difusión de fotos, filmaciones, mensajes de textos. Se utiliza mucho los mensajes de WhatsApp para poder enviar situaciones de insultos, por ejemplo, grabaciones. Yo creo que esto es lo que nosotros estamos viendo y lo que los chicos denuncian como situaciones de acoso. Por eso también me parece importante que podamos tener en cuenta de que cuando estamos hablando de las situaciones de bullying, que tradicionalmente hablábamos del acoso escolar, hoy tenemos que tener en cuenta que traspasa los muros de la escuela. Nosotros no podemos considerar que sean situaciones solamente que se den en el ámbito escolar, sino que las redes potencian esta situación. en los niños.
¿Cómo podemos registrar, digo, como madres, como padres, como docentes también, cuando un chico es víctima de bullying, objeto de bullying, pero no lo vemos, no lo presenciamos, digamos, cuál es la conducta que puede llegar a manifestar ese niño o niña?
Bueno, hay algunos síntomas que me parecen que son importantes tener en cuenta, que muchas veces pasan como inadvertidos, porque son síntomas de tipo somáticos, por ejemplo, dolores de cabeza, alteraciones del sueño, o muchas veces estados de ansiedad en relación a lo psicológico, impulsividad, o los cambios típicos del comportamiento en los chicos, alteraciones en el sueño. Sobre todo nos llega mucha consulta clínica, los profesionales que trabajamos en el ámbito clínico nos llegan este tipo de expresiones o manifestaciones, y cuando comenzamos a indagar realmente en qué está sucediendo, nos encontramos que muchas veces tienen que ver con estas situaciones de acoso que están viviendo en silencio los chicos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a estas expresiones del cuerpo, como decimos nosotros, o expresiones en los cambios del comportamiento típicos.
Doctora, la disfunción de esta conducta de acoso, y con todos los sinónimos que uno pueda involucrarlo, ¿es una conducta aprendida o hay algo innato en el niño, niña, en el adolescente? Y si esa conducta, que va en aumento, entiendo, porque llega un momento en que hasta produce suicidios, ¿no? Con la víctima, ¿se puede parar, detener esta conducta de acoso?
Es una buena pregunta, porque en general hacemos hincapié y ponemos el foco en los chicos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que estas conductas de acoso son expresiones, son una de las caras de las múltiples expresiones de la violencia. Uh-huh. Y los chicos no están aislados, viven en un contexto social, tienen que ver con un contexto social, con expresiones de la violencia que se vive en general a nivel del medio familiar, escolar, es decir, en todos los nichos de socialización en los que se desarrollan los chicos. Entonces me parece que es importante tener en cuenta que trabajar en cualquiera de los ámbitos que nosotros trabajemos para poder concientizar sobre este problema, tenemos que mirar un poco más allá de lo que es la situación de acoso en relación a un joven que acosa o a alguien que recibe una situación de acoso. Es decir, ir más allá de roles y estereotipos, que en general estábamos acostumbrados a trabajar solamente con el niño, adolescente acosado, uh-huh. Que era víctima, o aquel que acosaba. Hoy sabemos que tenemos que trabajar a nivel de las relaciones sociales, de los vínculos, uh-huh. y la situación en la que se genera. Esto implica ir más allá de esa situación en particular.
Claro, claro.
Sí, es decir, tener en cuenta la dinámica que se pone en juego, ¿no? Ya sea a nivel de la familia, a nivel de la escuela,
pero,
a nivel del contexto,
doctora,
barrial.
Uh-huh. Un niño, un niñe, un adolescente en la edad escolar, teniendo una conducta de acoso, ¿puede desaparecer con el trabajo multidisciplinario que usted habla? ¿Puede dejar de acosar o siempre va a ser una persona con esa patología o con esa conducta?
Yo no hablaría de patología, yo correría el concepto de patología. Yo creo que cuando nosotros trabajamos en los modos de vincularnos y en la convivencia, podemos pensar en generar otros modos de vinculación. Claro. El problema que nosotros estamos viendo, y que los mismos, sobre todo los adolescentes con los cuales nosotros trabajamos en las distintas escuelas, ellos hablan de que no hay una plena conciencia de que se está, ellos dicen, bulineando, ¿sí? No hay una plena conciencia de que estamos bulineando a alguien. Uh-huh. Entonces me parece que uno de los puntos centrales y clave es poder trabajar sobre los modos en que nos estamos vinculando, ¿sí? Los modos agresivos de vinculación que tenemos, que puede ser un chiste, que puede ser una broma, y que muchas veces no tenemos en cuenta el impacto que cobra en el otro ese chiste o esa broma. Entonces, es trabajar sobre esto, sobre la singularidad de la situación, la aceptación de las diferencias, cómo trabajar el tema de los vínculos basado en el respeto, me parece que son yo diría, como uno de los ejes centrales en los que podemos trabajar, y esto sí puede modificar los modos en que nos vinculamos. Yo hice recién esta observación de no abordarlo desde la enfermedad, mera patología, claro, porque claro, esto implicaría volver a un viejo modo de abordaje de esta temática, que era basarnos en roles o etiquetas que son más bien prescriptivos, es decir, el violento y el violentado, y me parece que tenemos que corrernos, claro, porque claro, también este es un punto que tenemos que tener en cuenta, que es un problema de todos, ¿sí? Incluso de los que observan estas situaciones, y desde esa simple observación pueden estar comprometidos con la situación.
Tiene que ver con nuestra cultura también, porque sin ir más lejos, no nos olvidemos que hasta hace muy poco tiempo, un programa de televisión que tenía mayor rating por la noche, la medianoche, en la República Argentina, se basaba sobre chistes, se burlaba, le hacían chistes pesados a mujeres, digamos, en general, y era socialmente aceptado. También eso, tenemos que hacer nuestro mea culpa, y también a favor nuestro, cómo ha ido cambiando la sociedad positivamente. Digo, ya los mismos chistes, y tenemos acá un compañero en la mesa que está relacionado con el humor, ya no nos permitimos, está completamente negativizada la cuestión, o muy reprimida hacer chistes en base a las características físicas de una persona, o sus características intelectuales, o sus capacidades y demás, por suerte, digo. Pero hasta hace muy poco tiempo, hasta hace una década, un poco menos, todo el mundo veía un programa de televisión basado en burlarse de los otros, cómo le iba mal a la otra persona, ¿no?
Tal cual. Yo creo que sí. El tema de los del consumo, qué programas consumen los chicos y demás, yo creo que ha hecho, esto que vos decías de este modelo o ejemplo de programas que ponían el acento en, yo diría, como ridiculizar al otro,
sí,
¿no?
Sí.
Me parece que es importante ese viraje que se ha hecho y esa plena conciencia, digamos, de que los chicos consumen este tipo de programas. Entonces es importante poder mostrar la otra cara, la cara de la solidaridad, del respeto, de la empatía, esto de poder ponerse en el lugar del otro y ver cómo, qué siente el otro cuando es acosado, hostigado, ridiculizado. Claro. Me parece que ese es un punto clave que hay que trabajar mucho con los chicos.
Y parte
por suerte existen ejemplos también de programas o modelos solidarios, ¿no?
Pero parte de la cultura de Córdoba eran los apodos, ¿recuerda alguna cosa física hacía que la persona
pero
pasara?
Me parece que contextualizando la situación, yo vuelvo a la contextualización de la situación. Me parece que cuando uno contextualiza una situación, y esto es, yo diría, como aceptado, sobre todo teniendo en cuenta el apodo, porque una cosa es un apodo en donde eso está aceptado, y está dentro de un concepto, de un contexto, perdón. Y otra cosa es cuando eso se transforma en una burla.
Claro.
Cuando eso se transforma en el desprestigio hacia la otra persona. Me parece que ese es un punto que también es importante, porque si no tendríamos que poner bajo el mismo paraguas todas las situaciones. Me parece que no es el punto. Me parece que los chicos tienen situaciones en donde, por suerte, el humor, el chiste, los mismos apodos son tomados de una forma no agresiva. Pero el punto es cuando la situación se transforma en una situación agresiva.
Claro, cuando no la pasa bien.
Me parece que eso es importante.
Cuando no la pasa bien el otro, ya no es gracioso.
Exactamente. Cuando ya hay una cuestión que se pone en juego que lastima al otro, digamos, ¿no? En esa relación. Me parece que es una cuestión de ver la situación en particular.
Claro. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Un fuerte abrazo. La doctora Griselda Cardoso es doctora en psicología, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica, hablando en el marco del Día Internacional del Bullying.